estamos con ganas de conocer opiniones aquí en el ámbito local de este tema, que digamos es que en la práctica no nos alcanza, pero sí puede ser un disparador interesante para conocer opiniones. Julián Señú, que está al frente de la delegación INADI aquí en nuestra ciudad, a él saludamos. Julián, buen día.
Hola, muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por la comunicación.
Julián, ¿qué opinas de esta idea? ¿Te parece que es viable, que es útil, que suma?
Bueno, en realidad, claramente como lo marcaban ustedes, la presentación de la iniciativa esta ha causado gran revuelo, gran polémica, ¿no? Yo creo que se podría llevar adelante como una suerte de experimento. ¿Sí? Ahora, yo no creo claramente que contribuya a solucionar el inconveniente que sufren todas las mujeres, claramente en horarios pico donde los vagones van abarrotados de personas, ¿no? Yo sinceramente no creo que sea la solución. La solución o digamos el abordaje del tema pasa más que nada por el tema de la educación, y claramente muchos otros países han llevado adelante este tipo de iniciativas con diversos resultados, ¿no? En el caso de Brasil, por ejemplo, lo han aplicado tanto en San Pablo como en Río de Janeiro. Y en algunas de esas ciudades, justamente el sistema se mantuvo por un par de años y después fueron retirados esos vagones especiales, básicamente por el reclamo de muchas parejas, ¿sí? Parejas que pretendían viajar juntas, ¿sí? y al varón le impedían que ingrese en esos vagones. Por otra parte, una de las críticas que se le hace a lo largo y a lo ancho del mundo a estos sistemas es de que si en algún momento no funcionan justamente, no cumplen con su finalidad, es por la falla en los controles. Y en la Argentina históricamente se ha fallado en los controles, digamos, ¿sí? O sea que si bien es cierto la iniciativa por ahí por algunos sectores ha sido bien recibida, yo creo que si se lleva adelante, si se llega a implementar, habría que hacer mucho hincapié en el tema de los controles, básicamente.
Claro. De todos modos, estamos hablando de vagones optativos, o sea, el caso de la pareja, por ejemplo, que mencionabas, este caso de, digamos, la pareja brasileña que no podía viajar junta, en el caso de Argentina podría hacerlo, digamos, no en ese vagón, tendría otros.
Por supuesto, sí, realmente. La consigna es que los vagones son exclusivos y exclusivamente para mujeres, ¿no?
Claro, pero no están obligadas todas las mujeres a ir en ese vagón.
Claro, no, por supuesto. Pero como insisto, bueno, también México lo ha aplicado con relativo éxito, en la Ciudad de México, en Tokio también se ha aplicado. Pero bueno, yo insisto con una opinión que aclaro es en términos personales, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que si queremos resolver el tema o esas cuestiones, sí, pero me refiero al que se da en la calle, el que se da a la hora de abordar alguno de los servicios públicos pasajeros, ¿no?
Claro.
Me parece que la solución tiene que venir de la mano de la educación.
Claro, en el mientras tanto, escuchaba justamente ayer algunas mujeres decir, en el mientras tanto, hasta que la educación dé sus resultados, que sabemos que es una tarea, digamos, no inmediata, lamentablemente lleva tiempo, en el mientras tanto, esto sería una especie de discriminación positiva. No sé cómo lo ves en ese sentido, es decir, es discriminatorio,
sí, separa. Para comentarle o por el conocimiento de la audiencia, lo que se trata, de qué hablamos cuando hablamos de discriminación positiva, es justamente a ese colectivo vulnerado, ¿no? A ese colectivo de mujeres me refiero vulnerado en este tipo de situaciones y a la hora de el servicio público de pasajeros, ponerle, ¿sí? A través de la norma, en una situación de igualdad, ¿sí? De eso es lo que hablamos cuando hablamos de discriminación positiva, ¿no? Por otra parte, por ahí se ha instado la posibilidad de pintar de color rosa esos vagones, ¿no? Justamente, y ahí entramos nuevamente en el debate de la estigmatización, la separación a través de los colores, etcétera. Yo creo que en ese sentido puntualmente sería por ahí volver sobre los pasos, ¿no? Del avance de los derechos humanos en la segunda misión.
¿Cómo estamos en casa? ¿Cómo estamos en Misiones? Desde que estás al frente del INADI, ¿cómo ves el tema de el respeto a las cuestiones de género en nuestro comportamiento como sociedad?
Bueno, en realidad, yo tengo que ser sincero, hay muchos colectivos que son muy vulnerados. La población trans, por ejemplo, sí, es permanente el reclamo o las quejas que nosotros recibimos por parte de estas personas, ¿no? Uh-huh. Y como le digo, muchas veces no se transforman en denuncias, sino completamente una denuncia, porque entienden de que muchas veces la situación a ellas no se soluciona, así por ejemplo el funcionamiento a la hora de subirse a un transporte público pasajero, y muchos no se lo permiten, por ejemplo, y yo en numerosas charlas que tuve con le digo, bueno, pero a ver, toma el número interno, el horario, el número de la línea y efectuamos la denuncia, si bien es cierto que esas personas cuentan con todos esos datos, a la hora de hacer la denuncia, por así decirlo, se desinflan, en el sentido que entienden de que de poco les sirve un dictamen de aquí a una determinada cantidad de meses que diga efectivamente en esta situación sí se dio un acto de discriminación. Uh-huh. ¿No es cierto? Ellas en realidad lo que necesitan todos los colectivos, todos los grupos vulnerados, es en realidad que nosotros como sociedad asumamos el desafío de llevar adelante un proceso de reeducación, ¿sí? O de deconstrucción de esos modelos que se pretenden hegemónicos y son los que generan todos los eventos discriminatorios, ¿no?
Y finalmente, Julián, ¿cuál es el tema que, digamos, más demanda la atención del INADI en Posadas? ¿Qué tipo de denuncias?
Bueno, en realidad voy a aprovechar tu pregunta para descomponerla en dos respuestas. Bueno, la teoría nos dice, el mapa nacional de la discriminación para misiones nos dice que el colectivo más vulnerado en realidad son las personas con discapacidad. Sin embargo, desde que me ha tocado a mí hacerme cargo de la asociación a partir del 1 de marzo y revisando muchas de las actuaciones anteriores, digamos, me he encontrado con que el mayor índice de denuncias, por lo menos en lo que va el año, tienen que ver con motivos de discriminación política, ¿sí? Básicamente en municipios del interior de la provincia. A ver, para ponerlo en claro, digo, personas que trabajan en alguna municipalidad han optado por trabajar por un determinado candidato de un determinado sublema que no ha resultado ganador, ¿sí? Y que después se ha tomado represalias en términos legales, con personas, o ya sea no renovándole el contrato laboral, siendo que venían trabajando de hace muchísimos años, digamos, en el sistema, o asignándole tareas claramente distintas a las que venían realizando, independientemente de la facultad que pueda tener la nueva gestión, digamos, de hacer un reordenamiento, una reorganización del trabajo. Pero me han tocado casos de tramitar denuncias de personas que han estado 8 o 12 años haciendo tarea de oficinas, ¿sí? Y le han mandado a barrer las calles, a limpiar las plazas. Y entonces, en ese sentido, me he encontrado con muchas de esas denuncias, y insisto, básicamente de municipios del interior de la provincia. En el interior de la provincia, ¿sí? La mirada de los organismos nacionales o la mirada de los organismos provinciales es un poco más laxa, entonces por ahí se permiten estos atropellos, ¿cierto? Uh-huh.
Pero digamos que se revierten con la intervención de ustedes.
En realidad no es que se reviertan. Lo que sí es que en algún momento el INADI va a dictaminar si en el caso puntual hubo discriminación, y en este caso hacerle una recomendación a un determinado municipio de una discriminación.
Muy bien, Julián. Gracias por haber estado al aire. Gracias, Julián, por haber estado al aire. Muy amable.